está su cuerpo, donde hay un problema dentro de su cuerpo. Es eso que hay, las tensiones, cuando yo hablo de tensiones, hablo de eso. Sabemos si nuestro corazón está acelerado o se va despacio. Sabemos si nuestra respiración es profunda o es superficial. ¿Vale? Sabemos cómo está nuestro cuerpo, porque en las clases anteriores os he dicho que el cuerpo y mente eran una y la misma cosa, que no había ninguna diferencia entre los dos. En realidad, esto para el Dharma es mente también, es nuestra mente. Por eso reacciona con los cambios mentales, siempre, ¿no? La psicosomática. Nuestra mente, decimos, influencia sobre el físico, pero eso sería imposible si la conexión no fuera directa, porque el mental no es físico, no son partículas. Pues para influenciarlo, ¿cómo lo haría? ¿No? Sería como una no mano o una sola mano, decimos eso en el Dharma, pudiera aplaudir, ¿no? Decimos, el sonido de dos manos es esto. ¿Y cuál es el sonido de una mano sola? Ese es un koan. ¿Vale? Ahora que estáis aquí en un centro llamado koan, ¿vale? Uno de los koans más famosos del Japón es exactamente eso. Dos manos hacen un sonido. ¿Y cuál es el sonido de una sola mano? Eso, para darnos cuenta, no tiene respuesta a esto, porque lógicamente que no hay un sonido en una sola mano. La cuestión no es descubrir una respuesta científica cuando se hace un koan. Es podermos llegar a la comprensión, porque para ver un sonido son necesarias las dos manos. Entonces, el sonido no es un resultado de una sola cosa, pero sí de varias al mismo tiempo, una concatenación de causas, decimos nosotros en el Dharma. El mismo pasa con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Es un resultado de por sí el cuerpo-mente este que tenemos. En sí ya es ilusorio. Entonces, para ver ese resultado, las dos son una sola cosa. No podemos separar la mente del cuerpo. Si lo separaríamos, apareceríamos muertos. Pero tampoco se puede separar, así como no se puede separar el cuerpo de la mente, tampoco se puede separar mente de la noción forma, de la noción cuerpo. Que la forma sea esta que tenemos ahora, que hemos encontrado ahora, o que sea una otra cualquiera, la mente necesita siempre una delimitación de espacio para subsistir en cuanto yo, esa necesidad de ese yo. Ahora, la meditación, nosotros intentamos desarrollar la concentración. La concentración es muy complicada de desarrollar. Basta con que se nos gusta un programa de televisión, por ejemplo, se nos gusta mucho el fútbol o algo así, y se está dando el Barça, que me encanta bastante, y se pongo el tele, uy, ¿qué venís? ¿Cómo estáis? Decía yo que me gusta mucho el Barça y el Benfica, que ha ganado hace poco tiempo. Y entonces tú, si yo estoy viendo el fútbol, si tengo el canal de la televisión conectado en el fútbol y se me intento poner a hacer meditación y distanciarme mentalmente de lo que está pasando, tengo una extrema dificultad. Yo no sé ni siquiera si conseguiría hacerlo. Entonces es necesario un ejercitar bastante profundo hasta podermos adquirir estos niveles de concentración para podernos concentrar. Cuando estamos así solitos y nos ponemos sentados en la almohada, y eso parece que nos concentramos bastante, porque como no hay elementos de distracción, sí que los hay, pero no nos damos cuenta de ellos. Entonces nos sentamos y al final salimos y decimos, oh, qué bien estoy, qué relajado estoy, así. Pero esto no es el objetivo último de la meditación. El objetivo último de la meditación es uno conocerse a sí mismo, llegar a la comprensión de la naturaleza última de la mente. Y para la comprensión de la naturaleza última de la mente es indiferente si la emoción que tenemos nosotros es positiva o es negativa. Es un resultado de eso. No es la naturaleza última de la mente. Entonces, todo lo que sean emociones ahí de bienestar, las podemos utilizar como una estrategia de nuestra meditación, pero es indiferente si me estoy sintiendo muy bien cuando hago meditación y si estoy en un éxtasis o si estoy deprimido. Para la meditación es indiferente. Muchas veces algunos maestros, sobre todo de la tradición de los Kagyupas, dicen que es más fácil nosotros podermos concentrarnos en de una forma meditativa, ¿vale? se no estamos tan eufóricos, eufóricos se diría, tan excitados, que si estamos un poquito más deprimidos. O sea, porque la propia depresión en sí invita a la interiorización, ¿vale? Y entonces ahí podemos crear una plataforma para hacer. Y la excitación nos exterioriza, ¿vale? Entonces, para el inicio de la meditación, todo eso que sean sensaciones extraordinarias de elevación y de éxtasis, de todo eso que pasan, y ya os he explicado por qué pasan, son poco importantes y debemos, aunque así, continuar con nuestra concentración para no perdernos en el éxtasis. Llamamos eso los peligros del samadhi. El samadhi emocional es mucho más peligroso que el samadhi intelectual, digamos así, ya hablábamos antes del intelecto, ¿no? Porque si nosotros tenemos, llamamos el prajna samadhi, este intelectual, yo utilizo aquí las palabras en español que se comprende mejor, ¿no? Entonces, el prajna samadhi, cuando estamos bastante atentos a lo que sucede en el interior. Entonces, cuando hacemos meditación y de repente estamos con la expansión del ventre y sin palabras notamos, decimos, expansión y retracción, ¿vale? Cuando inspiramos el vientre se dilata o dilatación, cuando exhalamos el vientre se contrae, estamos en ese movimiento. Entonces decimos dilatación, contracción, pero sin palabras, ni palabras interiores, o sea, nos damos cuenta. Es como mover la mano y me estoy dando que muevo la mano, ¿vale? Pero no tengo que decirme a mí mismo estoy moviendo la mano, simplemente me doy cuenta de la expansión y eso. De vez en cuando empezamos a ser más emotivos, empezamos a tener sensaciones, el aburrimiento es una de ellas, ¿vale? La tristeza puede ser otra, la felicidad, la alegría, como decía yo antes, puede ser otra. Entonces, en ese momento, en vez de nos envolvernos con ellas, por ahora, lo que nos damos cuenta es de esa sensación. Podemos decir aburrimiento, miedo o distracción, pero sin palabras, es un darse cuenta. Y así que ya se deshace, porque así que empezamos a estudiar esta emoción, la emoción en sí, como estamos de fuera, ya no tiene un punto de apoyo. El Shantideva decía, esos enemigos sin manos ni sin pies que viven en mi corazón, ¿no? Las emociones negativas, fuera de mí, ¿dónde podrían sobrevivir? Otro enemigo cualquiera, un ser humano, ¿no? Puede exilarse, ¿ya? Hacerse más fuerte y preparar mi ruina. Estudiar mi ruina, pero ¿en qué sitio se podrían esconder esas emociones? Si no son nada en realidad, son una ilusión, es una emoción, nace en mi corazón, allá se queda también, y muere en mis acciones, o muere en mis emociones, o muere en mis pensamientos. Entonces, así que nosotros nos separamos de ella y la empezamos a observar, ya pasamos a ser un observador, ya estamos en contacto con alguna salud mental. Yo estoy muy irritado, perdóname, yo estoy muy irritado contigo. Y si te quieres, y empiezas a sentir que mis fases se quedan un poquito rojas, mis pensamientos empiezan a ir a mil, ya no escucho muy bien lo que me estás diciendo, ya estoy pensando lo que te voy a contestar a ti propiamente, de lo que me dices tú, ¿vale? Pero si observo todo eso, si me observo a mí, si soy capaz de desidentificarme de esa emoción, que no es, hay la ira dentro mía, pero yo no soy la ira, o yo no estoy airado, ¿vale? Porque el ser o estar también se confunde mucho en tibetano. Es cierto esto, ¿no? Entonces, como en el inglés, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos estoy o soy la rabia, estoy rabioso, ¿no? Todas nuestras células lo están, la biología lo dice. Eso, la neurobiología, pues avanzamos las hormonas, ya lo hemos explicado. Estaban ahí proyectando, y tú que sabes, ahí está todo muy bien explicado, cómo nuestro cuerpo físico se cambia con cada una de las emociones. Entonces, la única forma que nosotros tenemos de volver a cambiar, de volver a equilibrar, es verlo desde afuera. Cuando lo vemos desde afuera, estamos en un punto de salud mental, ya no soy el Gustavo, el airado, ¿vale? Pero, con Laura, pero empiezo a verme a mí mismo desde un punto de salud mental, empiezo a ver la emoción y la emoción deja de tener un punto de apoyo para sobrevivir. Ya no está dentro mía, ya pasó, ya está fuera. Entonces se deshace. Cuando se deshace, volvemos de nuevo a la respiración abdominal, ¿vale? Después pueden venir algunos pensamientos. Podemos empezar a perdernos en pensamientos, a dejarnos llevar con historias. Pues después después esto, desde aquí tengo que hacer esto, después. Ah, en relación a las emociones, nosotros también utilizamos el dolor. Y el dolor también se va así. Cuando aparece un dolor, por ejemplo, en una pierna, cuando estamos, ya no estamos concentrados, mucha gente me dice, es que me dolía tanto que no conseguía concentrarme. El dolor para nosotros también es una buena plataforma, porque es una emoción, es un sentimiento que nace dentro de nuestra mente. Es mente también. Entonces podemos utilizar el dolor, así como utilizamos dolores emocionales o felicidad. No tiene por qué ser dolor, ¿vale? Pero así que utilizamos el dolor emocional o el dolor mental, también utilizamos el dolor físico. Y cuando empezamos a ver la sensación, cuando empezamos a estudiar la sensación, la pulsación del dolor, del sitio donde está, cómo se va durmiendo la pierna, también es una forma de meditación. También estamos entrando en contacto con nuestra realidad, con aquello que está pasando en el aquí y ahora. Mucha gente dice, quita la mente del dolor. Es imposible. Para aquellos que les duele de verdad, esto es imposible. O sea, lo podemos repetir miles de veces, pero nadie lo hará, ¿no? Es muy complicado. Solo para quien ya domina la mente, entonces ya le pueden hacer daño, pegar y todo eso, que él seguirá manteniendo su compostura mental. Pero para aquel que aún no, quitar la mente del dolor es imposible. Es como un dolor de dientes. No hay nada que hacer. Y aquí con las piernas pasa el mismo. Entonces lo que tenemos es que ir husmear en esas emociones, husmear en los pensamientos, husmear en la actividad física que hay. Y también no existe una palabra en las lenguas latinas para definirlo, pero existe en inglés, que es el mentation. Mentation es la actividad mental. ¿Vale? La actividad de la mente, ¿no? Entonces esta actividad de la mente es el cuarto punto. O sea, la mente es esa, ¿cómo podría yo definir? Es esa presencia, digamos así, es el que vive siempre, el observador siempre que se va moviendo de un lado para el otro. Ahora por las emociones y después salto hacia la rama de los pensamientos y pienso los pensamientos discursivos o los de movimiento, esta pieza de mi casa, lo que tengo que hacer después y tal, y eso, la mente se queda ahí detrás de eso, después vuelve otra vez a la barriga, después vuelve otra vez a las emociones, después nos ponemos en un puntito solo, lo echamos hacia arriba, y eso que va detrás, ese movimiento, que nosotros llamamos en realidad espacio, a la mente decimos espacio y mente, es la misma cosa, esa presencia, o esa omnipresencia en la experiencia que tenemos nosotros en cuanto a aquello que somos, es lo que llamamos la actividad mental. La mente es muy débil en este momento aún. Es muy débil porque así que hay un programa que nos interese, así que hay algo, un movimiento en nuestro alrededor que nos interesa un poquito, la mente va detrás sin nuestro consentimiento, ¿no? Y hace cosas, nos va creando deseos, nos va creando emociones y va detrás de ellos y actúa según esas emociones y esos pensamientos sin que nosotros participemos de ellos. Hacer una mente más fuerte es hacerla más clara, más presente. Entonces, por eso en la meditación nosotros la atraemos. Todo se va haciendo más agudo, todo se va haciendo un poquito más brillante. Nuestra experiencia de nuestro cuerpo ya no es tan separada, digamos así. Ya no somos alguien habitando en este traje. También me hace gracia esta comparación muchas veces, ¿no? Cuando yo he tenido maestros que comparaban el cuerpo a un vehículo desechable, digamos así, ¿no? Verlo de esta forma es muy equivocado. El cuerpo es nuestra mente, ¿sí? Entonces es un resultado de... Está allá, la mente está aquí. Se puede ver, cualquier neurobiólogo os diría esto. Las últimas descubiertas que vemos me traen estas cosas. La meditación transforma el cerebro a largo plazo. Esta neuroplasticidad que os he hablado aquí tantas veces del cerebro y cómo jugar con ella. Nosotros tenemos el método de desarrollar determinados puntos, lo dicen los científicos, no es solo, antiguamente solo decíamos nosotros, pero hace poco tiempo atrás nos han dicho, oye, vienes y te ponemos unos electrodos en el... Y como no hay nada que esconder, hay un montón de... Se ven los niveles de dopamina, los niveles de serotonina. Hace poco tiempo atrás, una de las revistas científicas más famosas del mundo tenía su capa diciendo, el hombre más feliz del mundo, y ponía Mingyur Rinpoche. Miguel Rinpoche es un maestro de la tradición Imapa, está exilado en Dharmasala, hombre que ha sufrido mucho ya también en el Tíbet y tal, y que es el hombre en el mundo donde se ha visto los niveles, los mayores niveles de serotonina en cualquier ser humano. Y por eso ponían el hombre más feliz del mundo, porque cuando es la serotonina que lleva este en el cerebro, tiene que ser hiperfeliz, y por eso siempre se está riendo. También hay mediciones ahora sobre la glándula pineal, y la glándula pineal y las emociones, la glándula pineal y el conocimiento, y la inteligencia emocional y todo eso, viene, ya se practicaba, ya se hacía ya se explicaba de esta manera en el Tíbet antiguo, ¿no? Cómo funcionaba esta meditación. Entonces la meditación es para servir para que nuestra actividad mental sea cada vez más clara, cada vez más luminosa, cada vez menos filtros emocionales y mentales y conceptuales y tal, hacia nuestra experiencia del mundo. Yo ayer he visto una película muy graciosa, era una película de risa, ya no me acuerdo su nombre, yo creo que era el año 1. El año 1. Era muy tonta la película, muy, muy, muy tonta, pero era muy graciosa. Tenía ahí puntos, yo he empezado a ver el Dharma en la propia película, ¿vale? Era un poco como el Top Secret antiguamente, para quien ha visto el Top Secret, que era tonto, tonto, tonto de esta película. Pues este también era así bastante, ¿no? Pero se veía, era un hombre que ha nacido en la época de los hombres de la caverna, era el primero hombre, digamos, los primeros hombres que estaban allá. Y entonces él era el gordete, el que no era buen cazador, y que cada vez que él decía, ya sé que no soy un buen cazador, toda la aldea decía, ni buen recolector, o sea, el tío no servía para, pero tenía la mente pensada. Y entonces él decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que seguir estas reglas? Y había unas reglas graciosísimas en la época de las cavernas, y ellos decían, ¿por qué tenemos que hacer como ellos? ¿Por qué tengo yo que ser o recolector o cazador? Podemos hacer otras cosas, pero nadie veía un poquito más para allá de eso, ¿no? Así de esos hombres que se han cuestionado, en realidad, las reglas donde vivíamos, como esos científicos, ¿eh? Los científicos viven de la controversia, de estar contra los pensamientos de la mayoría, y por eso van descubriendo cosas. Es exactamente eso, cuando se dice, ah, son malos científicos aquellos que dicen que el cambio climático no depende del hombre. No, porque la ciencia vive de eso, vive de la controversia, vive de la búsqueda, y siempre hubo controversia en la ciencia, ¿no? Y entonces, este hombre se empezó a cuestionar las reglas, y entonces empezó a vivir una aventura. Y él pensaba, es que es así la vida de los humanos. No tenemos solo que, es verdad que hay que haber reglas de comunicación, pero es una oportunidad única, no sabemos si hay otra vida o no. Entonces hay que aprovecharla realmente para amar, para vivir en el momento presente, para abrazar, para oler, para ver los cielos. No ocupamos demasiado nuestras agendas de forma a no tener tiempo para nosotros mismos y para la experiencia que es vivir, de verdad vivir, ¿no? Entonces andar descalzos por la arena, o sentir olores, o sentir sabores, beber un buen vino. Es que nos emparanoyamos demasiado, el vino está prohibido y tal. Jolín, si el vino estuviera prohibido, eso es que sería una maldad de la parte del Buda, ¿no? Dice, jolín, con el buen vino que hay ahora, ¿no? El buen no había en el tiempo del Buda. Claro, en su tiempo los monjes bebían así un calimocho malo, pues yo entiendo que lo prohibiera, porque dice, esa es su ropa que estás bebiendo, pues está muy mal. Pero si el Buda viviera los días de hoy, puedes estar seguro, es que no. Y entonces en la tradición de los Kagyupas nunca hubo esta noción de prohibiciones, esta noción de que tienes que seguir unas reglas para tornarte el hombre que yo creo que deberías hacerte. Y todas estas presiones, es una enemistad para con uno mismo. Entonces debéis siempre pensar en la meditación, no como un apartarse de sí mismo, pero de vivir su experiencia, de vivir la experiencia por completo, de libertad, no de un aprisionamiento más, pero de libertad, de estar en el aquí y ahora. ¿Eh? Ahora nuestra mente es muy débil, se va detrás de cada cosa como una hojita seca al viento. La emoción, la tristeza, y estamos nosotros, y ahora el día parece triste, y nuestras palabras con nuestros amigos cambian, y todo cambia por un suceso en la vida, un acontecimiento en nuestra vida, que muchas veces sin importancia ninguna, ya nos abate, ya nos deja triste, y tal, porque es débil. Pero si la vamos reforzando, si la vamos creando ejercicios para ella estar presente, para observar, y cuando vemos en el día a día, empezamos a ver, uy, la ira, porque estoy habituado a verle mi emoción en la meditación. Ya nos vamos apercibiendo, entonces empezamos a comprender mejor el otro, porque sabemos lo que pasa en nuestro interior. En este momento me ha pasado la frustración, la timidez, la inseguridad. ¿Vale? Yo me voy dando cuenta cuando estoy acá. Me empiezan a temblar los ojos, un poquito el cuerpo y tal, y la inseguridad. Y puedo ver la inseguridad y tal. Pero no tengo que envolverme emocionalmente con la historia, pero apenas el darme cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, cuando vemos el comportamiento del otro, cuando está movido por la inseguridad, ya no lo juzgamos, ya no lo catalogamos, ya no decimos, mira, el comportamiento de esto es un tío que no presta, no. Empezaremos a ver, está movido por la ira, por ejemplo, está movido por el orgullo, está movido por una emoción que él no la conoce, no sabe cómo acontece en su interior, pero nosotros como la sabemos cómo pasa, empezamos a desarrollar una comprensión de cómo funcionan los demás también. Y de ahí es donde aparece naturalmente la bondad, el cariño por los demás, abrazar a los demás, sobre escucharles. La atención que empezamos y como hemos desarrollado la atención también en la meditación, podemos entregársela a los demás. Cuando alguien nos habla, de verdad estamos hablando con esa persona, estamos ahí en el momento, en ese momento, en el aquí y ahora. ¿Vale? Entonces la meditación, debemos traer la mente a todo lo que pasa, debemos estar allá, no pelear, no estamos guerreando con nosotros, estamos observando los movimientos, sean ellos físicos, emocionales, mentales o la actividad de la mente. ¿Vale? Hacemos entonces unos minutitos de meditación, si os parece, media horita. ¿Sí? Para los nuevos a lo mejor será un poquito, os voy a dar un consejo, ¿vale? Porque veo que no es fácil utilizar esto, las almohadas que tenéis, ¿vale? Entonces, imaginando que esto es la alfombrita que tenéis ahí en el suelo, la blanca, la que estáis sentado encima, ¿vale? Yo voy a poner así de lado para que me veáis sentado. Imaginando que este es el blanco, la almohada la ponemos acá, en la parte de atrás. Me voy a sentar por ahí. ¿Vale? Después nos sentamos encima de ella, pero con las piernas fuera, pero encima del blanco, para que no nos hagamos demasiado daño con la madera, porque no estamos habituados. Después ponemos la pierna izquierda para adentro, ¿vale? Y la derecha encima de la izquierda, si lo podemos hacer. Si no podemos hacer esto, no pasa nada. Pues hacemos primero la derecha para adentro y la izquierda, que nos podemos poner así encima. Esto, ¿qué pasa? Es muy incómodo porque os va a dormir la pierna. Entonces la postura más correcta sería la derecha, la zona del perineo, ¿vale? ¿Perineo? ¿Sí? ¿Periné? ¿Los perineos? Yo he olvidado, yo siempre digo los perineos. Y justo delante, haciendo una línea recta, ¿vale? Haciendo una línea recta con el otro talón, ¿vale? Así. Las rodillas deberían tocar en el suelo. Si no tocan en el suelo, entonces, bueno. ¿Sí? Si no tocar en el suelo no pasa nada. Entonces nosotros subiríamos un poquito más nuestra postura, como cogeríamos por detrás, yo llamo esto las orejas, de ese cojín, ¿vale? Lo doblaríamos y nos sentaríamos encima. Y esa postura es extremadamente cómoda para esto. Las manos, la izquierda por debajo, la derecha por arriba, podéis utilizar un poco vuestros pantalones para poner las manos, ¿vale? Y los pulgares se tocan. Los codos ligeramente hacia atrás y los hombros también ligeramente hacia atrás. La barbilla ligeramente hace una, como un, ¿cómo se llama? Un buque.
Un gancho.
Ah, en portugués también es gancho. Quería ser más interesante con el inglés, digo un buque. Y ligeramente hacia atrás, los hombros también ligeramente hacia atrás, hacemos ese pequeñito gancho, ¿vale? Y cerramos los ojos. Por ahora cerramos los ojos, los más antiguos ya no veréis porque estáis con los ojos cerrados, pero a lo mejor harán con los ojos semiabiertos para aumentar aún más nuestra concentración y no separarnos del mundo real, pero ahora para poner la mente en la zona del vientre es con los ojos cerrados. La mente debería estar aquí en este momento, no aquí. No es esto que está observando allá con los ojos que va mirando hacia aquí, no. Los ojos deben estar relajados y apuntando hacia arriba y olvidarnos de ellos. ¿vale? Si relajamos los ojos, apuntan hacia arriba siempre. Entonces, lo que tenemos es que llevar nuestra mente hacia la zona del vientre. Y cuando inspiramos, observa que se dilata. Cuando exhalamos, que se contrae. Se dilata y se contrae. Y lo decimos interiormente sin palabras, y sin palabras mentales, sin discurso mental. Eso es darse cuenta. Es lo que llamamos nosotros darse cuenta. Y después podemos decir respiración longa o respiración corta, ¿vale? Dependiendo de la respiración que estamos teniendo. Pero nos damos cuenta de lo que hace la respiración. No es poner allá y quedarnos estáticos en la respiración y respirar, porque nos vamos a aburrir, es importante, pero vamos a estropear la meditación. No, es darnos cuenta si la respiración es más longa, si es más corta, si es pesada, lo que lleva por detrás. Tenemos que estar ahí presente. Así que la mente vaya detrás de un pensamiento, nosotros tenemos que darnos cuenta de eso también. Y dentro de nosotros, sin palabras, pero es el pensamiento, o emoción. O, por ejemplo, estamos enamorados de amor. No pasa nada. Tenemos que darnos cuenta que hay una emoción de amor. O sea, hay una emoción de frustración. Y ese valor. Y nos damos cuenta de que estamos presentes con esa emoción. O ira. O felicidad. Bienestar. Pensamiento. Discursivo de movimiento. ¿Vale? Pero sin utilizar palabras. Sin repetir palabras. ¿Vale? No. Entonces, empezamos. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. Y empezamos a llevar nuestra mente hacia el vientre. Y cuando inhalamos, el vientre se dilata. Cuando exhalamos, siempre que la mente se vaya detrás de los pensamientos discursivos o de movimiento, nos damos cuenta. Mientras inhalamos y exhalamos, nos damos cuenta de la inhalación y la exhalación. Así que aparece alguna emoción, nos damos cuenta de ella. Y es repetir sin palabras. Dándonos cuenta. Le digo frustración a aquellas personas que dicen no puedo, no soy capaz. Es un gancho. Utilicemos el cuenco para darnos cuenta en qué punto, en qué estado se encuentra nuestra mente. ¿Dónde está? Entonces es un punto de apoyo para nuestra meditación. Darnos cuenta. Thank you. se mueve. Podemos darnos cuenta de los movimientos antes de que ellos se produzcan. Ya veremos que hay una especie de tensión por detrás que nos lleva a mover. No pasa nada, siempre sin violencia. Nos damos cuenta y no pensamos que estoy pensando, pero llevamos nuestra atención hacia la zona abdominal. Aquellos que encuentren la mente muy agitada hacen sin ruido tres grandes inhalaciones y intentan con el aire en los pulmones aguantar el máximo posible y después exhalan sin entrar estrés. Los que están un poquito dormiditos, que ven que la mente está hacen al revés, exhalan y cuando ya no tengan aire en los pulmones, aguantan el máximo posible y se los despertará. Cuando no aguanten más sin aire en los pulmones, entonces inhalan. Si hacéis esto tres veces, ya contradecís somnolencia o la excitación. Sin dudas, simplemente repetimos duda. Nos damos cuenta de repetir sin palabras, ni mentales ni nada, es darse cuenta, pero varias veces, de lo que está pasando. Hay pensamientos del pasado o proyecciones hacia el futuro, pues repetimos también. Pasado, o futuro. Cuando la cosa se a respirar de nuevo, hacer la respiración abdominal. Se dilata, nos damos cuenta que se dilata, cuando se contrae nos damos cuenta que se contrae, se escorta la respiración, nos damos cuenta, se es longa y profunda, nos damos cuenta, y si la mente se va de nuevo, nosotros la seguimos, sin preocupación, no apegaros a la emoción, frustración. Para practicar siempre. Los conceptos, así que ellos aparecen, simplemente nos damos cuenta. Buscar. Concentramos en la respiración abdominal, nos concentramos en todos los movimientos del cuerpo al mismo tiempo. No solo la inhalación y la exhalación, pero todo lo que pasa en esa zona. Nos hacemos muy sensibles a la zona, colocamos ahí a la mente. La mente tiene que estar completamente en la zona del vientre. La dilatación. No forzamos ni la inhalación ni la exhalación. Esa es una forma de pensamiento también. Dejamos que el cuerpo siga su ritmo. Si sentimos algún nerviosismo en la zona del plexo solar, solo lo repetimos. así la tensión. Nos mantenemos bien atentos a la mente. Sin para eso perder la concentración y perder la presencia, hacemos todos una gran inhalación, exhalamos y nos expresamos, nos estiramos bien. La pilla nos estira, ¿por qué? Bueno, entonces, como habéis visto, la mente se agita bastante, ¿no?, en el inicio, pero a medida que nos vamos habituando a ella, que ella vaya ganando un poquito más de fuerza, este ejercicio va siendo cada vez más fácil. Cada vez veremos en el día a día los resultados de esto. Ya os he explicado aquí antes los resultados benéficos de la meditación. Parece que hay otros más calificados que yo que lo están haciendo también para, pues, ir a buscar, ir a investigar. Lo que dice, lo que habla, ¿no? O sea, ya sabéis que en La Vanguardia de hoy, en la parte de atrás, hay un artículo sobre hecho por un médico, psiquiatra, psicólogo y médico también, profesor de neurociencia en la universidad de no sé dónde, y entonces nos da aquí sobre cómo la meditación transforma el cerebro a largo plazo de una forma positiva. Hay meditaciones que también lo transforman de una forma menos positiva. Entonces debéis buscarlo todo, no debemos aceptar las cosas solo porque nos dice esta persona que tiene este diploma, o como decía el Buda, decía, no debéis fiaros de mis palabras solo porque las digo yo. Debéis hacerlo como un hombre que va a comprar oro, que muerde, que arriesga, que pesa, que hunde, para ver si de verdad es oro. Si es oro, lo adoptamos como una técnica de autoconocimiento. Si no es oro, debemos apartarlo de nuestra vida. Entonces, los medios de comunicación son una ayuda, una plataforma para nosotros podernos ir a investigar un poquito más. No nos debemos fiar de la Wikipedia, lo dicen las personas que han hecho la Wikipedia. Dicen, utilizad solo esto como una plataforma y después entonces hacemos nuestra propia investigación. Debemos responsabilizarnos por aquello que sabemos. Entonces, la meditación... También debe ser una responsabilización. Estos momentos en que estamos con nosotros mismos, en que estamos presentes dentro de nuestra mente, los debemos hacer habituales en nuestra vida. No que sean extraordinarios, pero que sean ordinarios, que estemos allá constantemente, de vivirmos nuestra vida, estamos presentes en nuestra vida. Y como no hizo la tomada de refugio en el inicio, la haré ahora y después terminamos. Bhagavan Madam Bhagavan 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 Bh Nos vemos el próximo jueves, para algunos el próximo lunes.